Esto es Relatos de las Conferencias Generales. Esta colección de relatos es con el tema de opciones. El poder de elegir es uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado. Nos permite dirigir nuestras vidas y lograr nuestro potencial, ya sea de felicidad o infelicidad. En la vida tomamos muchas decisiones, algunas más importantes que otras, muchas entre el bien y el mal. Cada decisión que tomamos tiene alguna consecuencia. Somos libres de elegir nuestras acciones, mas no somos libres de elegir las consecuencias de esas acciones. En la Conferencia General de abril de 2003, el Elder Spencer B. Jones contó una historia humorística de su juventud sobre las consecuencias de nuestras elecciones.
Cada decisión que tomamos, sea buena o mala, es acompañada de una consecuencia. Me crié en un tranquilo pueblito agrícola de 135 habitantes en el estado de Nuevo México. Una noche, con unos amigos, queríamos hacer algo divertido. Alguien sugirió que gastáramos una broma inocente a un vecino. Mi conciencia me susurró que estaba mal, pero no tuve la valentía de resistir el ánimo del grupo. Después de nuestra travesura, nos fuimos corriendo por el oscuro sendero, riendo y felicitándonos. De repente, uno de los muchachos tropezó y gritó, ¡ay! ¡Pisé un gato! Y enseguida sentimos unas gotitas muy finas, con olor terrible. El gato había sido un zorrillo. Nos había rociado su repugnante olor. Muy pocos olores son tan nauseabundos como los del zorrillo, y olíamos réquete mal. Abatidos, fuimos a casa en busca de un poco de consuelo de nuestros padres. Al entrar en la cocina, mi mamá percibió el olor y nos echó al patio. Nos expulsó de la casa y empezó un ataque de limpieza. Quemó la ropa y utilizó todo remedio casero imaginable para quitarnos el hedor. Aguantamos baños con jugo de tomate, con leche, aun con un áspero jabón casero. Pero todavía apestábamos. Ni la loción de afeitar de papá pudo contra el mal olor. Por varios días, comimos afuera debajo de un árbol. Dormimos en una carpa y nos condenaron a viajar en la parte posterior de la camioneta. Días después, creyendo que el hedor se había desvanecido, tratamos de acercarnos a unas señoritas que olían muy bien, pero no lo permitieron. ¡Qué golpe para nuestro ego! Debo admitir que ser rociado por un zorrillo no es una consecuencia común del pecado, y que muchas consecuencias no son tan inmediatas ni dramáticas. Pero, tarde o temprano, por cada pecado habrá que pagar un precio.
Gran parte de nuestra experiencia aquí en la Tierra consiste en aprender a tomar buenas decisiones. Aunque ninguno de nosotros haremos elecciones perfectas todo el tiempo, parte de nuestro crecimiento consiste en aprender a escuchar al Espíritu y a los principios que se nos han enseñado. A veces esas lecciones se aprenden de la manera más difícil.
Fui criado por padres amorosos en un hogar donde los valores que se enseñaban y se practicaban me prepararon el camino para conocer la iglesia y aceptar el Evangelio. Me bauticé en 1959, poco después de cumplir 19 años. Al meditar sobre los acontecimientos que precedieron mi conversión, mis pensamientos se remontan a una experiencia de mi niñez. Cerca de donde yo vivía, cuando niño había una casa grande. Tenía un terreno muy hermoso rodeado por lo que para mí era una cerca de probablemente 2 metros de alto. Recuerdo haber mirado entre las perforaciones de los paneles donde los nudos de madera habían caído. Era como mirar hacia un mundo diferente. El hermoso y bien cuidado césped, los ordenados jardines de flores y la pequeña arboleda daban un ambiente idílico a esta morada. Lamentablemente, la oportunidad de disfrutar de este panorama siempre era breve, debido a un perro bulldog que patrullaba los jardines y se iba hacia cualquiera que se parara cerca de esta barrera. Aun cuando el feroz perro estaba limitando el jardín, el sonido de su respiración al arrimarse a la cerca me hacía retroceder de miento, mientras mi vívida imaginación me ponía ante varias posibilidades. El señor Lyons y su esposa, que vivían en esa casa, eran maestros de escuela. Ellos parecían disfrutar de la privacidad que les ofrecía el ambiente de su propiedad. Algo que agregaba intriga a la aventura era que el señor Lyons no tenía la mano derecha, por lo cual yo me imaginaba que el señor Lyons me perseguía y me tomaba por el cuello con el gancho y me llevaba cautivo. Recuerdo que en una mañana de agosto, cuando yo tenía 10 u 11 años, después de una noche de fuerte viento, me saludaron algunos amigos cuando salía de mi casa. Se veía que estaban entusiasmados por algo y me preguntaron, ¿escuchaste el viento anoche? Cuando les respondí que sí, procedieron a contarme lo que habían descubierto, que el viento había tirado secciones de la cerca que rodeaba la casa de los Lyons. Yo no entendía por qué tenían tanto alboroto y les pedí que me explicaran. Respondieron con más entusiasmo, «Tenemos acceso a los manzanos». Muy cauteloso, yo pregunté, pero ¿y el señor Lyons? Ni el señor Lyons ni su señora están en casa. Andan lejos, visitando a familiares. ¿Dónde está el perro? Yo pregunté. La familia lo mandó a una residencia canina, fue la respuesta. En realidad, mis amigos habían hecho una detallada investigación, por lo que, confiando en sus palabras, nos dirigimos a nuestro objetivo. Entramos en la propiedad, nos subimos a los árboles y empezamos a llenar nuestros bolsillos con fruta. El corazón me latía con fuerza. Y el pulso se me aceleraba al pensar que en cualquier momento el perro, o el señor Lyons, o ambos, podrían aparecer en el jardín y aprendernos. Corrimos desde el lugar de la escena a un lugar aislado en una arboleda cercana, y luego de reponernos, empezamos a consumir las manzanas. Las manzanas todavía no estaban maduras para comerlas. De hecho, tenían un gusto muy amargo, pero esto no nos impidió consumir con entusiasmo nuestro botín y actuamos bajo una compulsión que hasta ahora no puedo explicar. Después de devorar una buena cantidad de manzanas, me contenté con dar una mordida a cada una de las que quedaban y tirar las sobras entre unos arbustos cercanos. La diversión disminuyó a medida que nuestros cuerpos empezaron a reaccionar ante la invasión que habían experimentado. La reacción química entre mis jugos gástricos y las manzanas verdes me hicieron tener retortijones en el estómago y empecé a sentir náuseas. Allí, sentado y arrepentido de lo que había hecho, me di cuenta de que tenía un sentimiento mucho más incómodo que el que habían producido las manzanas verdes. Este malestar se debía a que me di cuenta de que lo que había hecho estaba mal. Cuando mis amigos me habían propuesto invadir el jardín, me sentí incómodo, pero no tuve la valentía de decir no, por lo que reprimí mis sentimientos. Ahora, cuando ya se había llevado a cabo el hecho, me agobiaba el remordimiento. Para mi pesar, había hecho caso omiso a la impresión de advertencia que sentí ante el error de mis acciones.
El elder James F. Faust compartió una historia similar sobre los peligros de ignorar los susurros del espíritu y, en lugar, ceder ante la presión de los compañeros.
A veces hacemos malas elecciones cuando cedemos a la presión de los amigos. Keith Merrill tuvo tal experiencia cuando era joven. Él y sus amigos se lanzaban de las peligrosas rocas empinadas que forman la pared del reservorio en el cañón este, al noreste de Salt Lake. En forma inevitable, se convirtió en un concurso para adolescentes cuando uno de los jóvenes ascendió hasta la cima de la represa y se lanzó de 14 metros hacia las profundas aguas del reservorio. El resto de los jóvenes subieron hasta la cima de la represa y se lanzaron igual. Uno de los muchachos no se quedó satisfecho y dijo, «Está bien, lo haré mejor». Y subió 18 metros en el acantilado. No deseando quedarse atrás, Kid subió junto con él. Y después de que el joven se hubo lanzado al agua y parecía estar bien, Kid se armó de valor y se lanzó. El concurso era solo ahora de los dos muchachos. El amigo de Kid subió hasta los 21 metros y se lanzó. Salió del agua riendo y frotándose los ojos y los hombros y desafió a Kid. Bueno, ¿lo vas a hacer? Por supuesto que lo voy a hacer. Y todos en la orilla dijeron, por supuesto que lo va a hacer. Así que Kid nadó de vuelta a la orilla y subió a las rocas. Sabía que si saltaba de la misma altura, su amigo iba a querer saltar aún más alto. Así que con rapidez subió 24 metros hasta la cima del acantilado. Nadie podría subir más alto que la cima. Cuando Keith miró hacia abajo, se sintió aterrado al ver el agua tan lejos. Había tomado una decisión imprudente y no era algo que quería hacer ni que creyera que estuviese bien, sino que había basado su decisión en la insistencia y los desafíos de media docena de jóvenes, cuyos nombres ni siquiera podía recordarlos ahora. Retrocedió y corrió tan rápido como pudo hacia el filo, encontró la marca que había hecho cuidadosamente en el filo de la roca y se lanzó al espacio. Mientras caía, recordó que sus padres le habían enseñado que fuese cuidadoso al tomar decisiones. Porque una mala decisión lo podía matar. Acabas de hacerlo, pensó. Porque cuando te estrelles contra el agua irás tan velozmente que te parecerá como concreto. Al estrellarse contra el agua, así fue. La sintió como si en verdad fuera concreto. Cuán agradecido estuvo cuando finalmente emergió del agua. ¿Por qué saltó? ¿Qué trataba de probar? A los jóvenes que los desafiaron no les importaba y a lo mejor ni siquiera recuerdan aquella tonta acción. Pero después Keith se dio cuenta de que había tomado una decisión que fácilmente pudo haber sido fatal. Había cedido ante la presión de sus amigos que esperaban que él hiciera lo que él mismo no deseaba hacer. Él sabía más y dijo, estaba viviendo en el mundo y en ese momento era del mundo porque no tenía control de mí mismo. No tomaba mis propias decisiones para mi vida, sino que el mundo decidía por mí y con las justas había evitado estar en el mundo en una tumba. Se necesita cierta clase de valentía para resistir en vez de actuar en forma impulsiva, permitiendo tontamente que otra persona tome las decisiones por nosotros. Es más fácil mantenernos firmes en nuestras convicciones si tenemos una idea clara de nuestra identidad como hijos de Dios y poseedores del sacerdocio, teniendo un gran potencial para un futuro significativo.
A veces el temor a lo que otros puedan pensar o a otras presiones nos lleva a tomar decisiones que son contrarias a nuestro mejor juicio y pueden ponernos en peligro y causarnos infelicidad. El Espíritu nos llevará siempre a lo que es correcto, pero debemos ejercer el valor de escucharlo y actuar independientemente de otras preocupaciones y temores. Se necesita valor, pero Dios siempre nos ayudará si nos dirigimos a Él.
En 1976, el Elder Robert C. Oakes, entonces coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, era miembro del equipo de negociación de incidentes en el mar, el cual había sido invitado a una cena auspiciada por el Distrito Naval de Leningrado. Cerca de 50 altos oficiales de la Unión Soviética y de los Estados Unidos se encontraban presentes cuando el anfitrión ofreció el brindis antes de la cena. Se pusieron de pie para el primer brindis y levantaron sus vasos. la mayoría de los cuales estaba lleno de vodka. El hermano Oaks tenía limonada en su vaso, lo cual lo notó de inmediato el almirante que dirigía el brindis. Se detuvo y exigió que el hermano Oaks llenase su vaso con vodka, manifestando que no continuaría sino hasta que lo hubiese hecho. El hermano Oaks declinó explicando que era feliz con lo que tenía en su vaso. Empezó a aumentar una tensión bastante incómoda, y aún sus colegas, la mayoría de los cuales tenían rango más alto, se sentían cada vez más intranquilos con la situación. El escolta soviético del hermano Oaks le susurró al oído, «Llene su vaso con vodka». El hermano Oaks pronunció la oración más corta de su vida, «Dios, ayúdame». En segundos, el intérprete soviético, capitán del ejército, con quien antes había conversado de religión, le susurró al almirante anfitrión, «Es por su religión». El almirante asintió con la cabeza, la tensión se disipó de inmediato y el programa continuó. El Elder Oaks había decidido años antes que nunca bebería alcohol, así que en el momento de prueba no tuvo que tomar la decisión de nuevo. El Elder Oaks estuvo convencido de que él habría sufrido más daño si hubiera transgredido en su principio de su fe que el daño que hubiese recibido por beber el vodka. A propósito, el ceñirse a sus principios religiosos no menoscabó su carrera. Después de aquel incidente, llegó a ser general de 4 estrellas.
Dios nos dice una y otra vez que si obedecemos los mandamientos y principios que Él nos ha dado, realmente seremos libres. Finalmente, las decisiones que tomamos no solo afectan nuestras vidas, sino las vidas de los que nos rodean y a los que seguirán después de nosotros.
Uno de los discursos que ha dejado una huella imperecedera en mí es el que se pronunció durante una sesión del sábado por la noche en una conferencia de estaca hace años. Una madre joven pronunció el discurso, y esto es lo que ella dijo. He estado haciendo la genealogía de mi bisabuelo. Él y su numerosa familia de hijos e hijas fueron miembros de la iglesia. Mi bisabuelo, dijo ella, dejó la iglesia un domingo con su familia y nunca regresaron, sin ninguna explicación del porqué. Después ella dijo, en mi investigación he descubierto que mi bisabuelo tiene más de 1,000 descendientes. Y después ella dijo, y esta es la parte que no he podido olvidar, de aquellos 1,000 descendientes, yo soy la única activa en la iglesia en la actualidad. Cuando ella dijo esas palabras, me quedé pensando, ¿son solo 1,000 o podría haber más? La respuesta es evidente. La influencia espiritual que aquella familia pudo haber tenido en sus vecinos o en sus amigos no sucedió. Ninguno de sus hijos y ninguna de sus hijas sirvió como misionero, y las personas a quienes hubiesen conmovido con sus testimonios no se bautizaron, y los que no se bautizaron no fueron a la misión. Sí. Probablemente hay muchos miles que no están en la iglesia en la actualidad ni en esta reunión hoy día debido a esa decisión del bisabuelo. Al escucharla hablar me puse a pensar, ¡qué tragedia! Quizás si yo hubiese estado allí en ese momento le habría dicho algo al padre, a la familia, a los líderes del sacerdocio, que hubiese ayudado para prevenir tal calamidad a su familia y a tantos en las generaciones futuras que seguirían. Aquella oportunidad del pasado se ha perdido, pero ahora podemos contemplar el presente y el futuro. Yo les diría a quienes se encuentren en la misma situación de aquel bisabuelo, ¿podrían considerar lo que le harían a su familia y a todos los que vengan después de ustedes? ¿Podrían meditar en los efectos de sus pensamientos y de sus acciones?
Las decisiones que tomemos hoy determinarán las bendiciones y las oportunidades del mañana. Dios nos guía a tomar las decisiones correctas si lo invitamos a nuestras vidas. El tema de hoy de Relatos de las Conferencias Generales fue Opciones. Gracias por escuchar el Canal Mormón.